e crossaro nel disco.
Terminò La casa invita. Ahora viene La venganza será terrible.
Si en este momento nos escuchás desde el auto, tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hace que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
AM750.
AM750. 750.
Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página.
750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos inmediatamente a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y esta noche festejamos el regreso o el debut en el Teatro Caras y Caretas del artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches.
Bueno, aquí estamos.
¿Cuántas veces vuelve Gillespie? Porque ya había vuelto en los años.
Es como algunas novias.
Aquí estamos.
¿Cómo le va,
Gillespie? Muy bien, muy bien. Bien, un poco tenso hoy porque es el debut en la sala.
Si lo nota tenso.
Sí, te veo mal, angustiado quizás.
Yo veo angustiado y transpirando. ¿Usted se le nota la transpira mucho cuando está angustiado?
Muchísimo, y no sé cómo disimularlo.
Claro.
Porque primero la cara se me empapa de agua.
Sí.
Y después, bueno, las manos resbaladizas, no sé dónde ponerlas.
Y a la mujer, por ejemplo, ¿qué efecto le hace?
No le gusta.
No le gusta, ¿no es cierto? No. Porque a mí me han dejado Yo lamento que tenga que confesar esto, pero vio cómo es esto, una cosa trae la otra, sí. Y uno termina confesando lo que no quería confesar. Sí. Pero a mí me han dejado muchas veces por sudar.
Y sí, porque...
por sudar. No me quería reconocer esta chica que era por sudar. Ella decía que era porque no compartíamos los mismos pensamientos. Y yo le decía, ¿qué pensamiento? ¿Qué pensamiento? Porque más me angustiaba.
Claro, ¿entiendes? Salpicando.
Más me angustiaba porque ella no compartía mi forma de ver el mundo y más transpiraba.
No, bueno, eso es terrible.
Que hasta que la vena no aguantó más porque... yo seguí insistiéndole y le transpiraba encima, ¿no?
¡Señor!
Y dice, bueno, basta, dice, no me gusta que sudes.
Es muy feo, a mí las manos se me ponen muy resbaladizas, se me escapa el celular, se me escapa la llave del auto, todo.
Pero hay un tratamiento seguramente para las glándulas sudoríparas.
Me dijeron, sí, y no tomar agua. Durante dos días antes.
Deshidratarse. ¿Dos días antes de qué, perdón?
Del encuentro.
Ah. No
pero después lo deja por seco, porque también está que no transpira nunca.
Pero entonces sabe que es ella.
Es ella,
porque si está seco, porque está seco. Si está mojado, porque está mojado.
Señor.
Yo me pongo en el lugar del señor.
Sí.
Y yo le diría, al final, lo que pasa es que no me amás. No me amás como dijiste.
Bueno, pero...
yo lo que hago es usar esas camperas como de toalla, que son muy elegantes, parecen un color oscuro.
Sí.
Y a la
vez... casi de 1960, que no sé. No sé.
Y me voy secando con eso. Me cierro la campera de toalla hasta arriba. Lo único que me queda mojado es el pelo.
Claro.
¡Qué lindo!
Y usted, por ejemplo, ¿sabe que es bueno a veces tomarse un colectivo? Cuando uno está muy sudado.
Sí, sí.
Y entonces saca la cabeza por la ventanilla y se va secando. Y después hace, ponerle 20 cuadras. Se baja y se toma el que viene para el otro lado y saca por la otra ventanilla, del otro lado de la cara, de acá. Y se seca y ya es otra cosa, ¿no?
Sí, pero a usted se le seca la cara. Pero lo que no suda por un lado, lo suda por el otro.
Ah, sí, sí. Pero bueno, la cara es el espejo del alma, ¿no es cierto?
Sí, y por otro lado me dijo un médico que es saludable sudar, que no me reprima, que está perfecto, que lo deje fluir.
Bueno, uno elimina toxinas a través del sudor, sí, usted lo sabe, ¿no?
Pero hay algo, por ejemplo, ¿usted notó que hay algún tema que lo hace transpirar o alguna situación espiritual que usted lo...
Las cosas que tienen que ver con el amor, a mí me aterrorizan.
¿Qué serían las cosas que tienen que ver con el amor? Por ejemplo, que le digan te amo.
Eso es ya me pongo nervioso, empiezo a caminar, se me revuelve el estómago. Es una responsabilidad.
Ahora, ¿dónde tienes?
A veces es un trabajo.
Doctor, ¿dónde tenemos las glándulas sudoríparas?
Las glándulas sudoríparas.
¿A dónde? Más o menos, para ir sabiendo.
Creo que están
por acá.
No, señor. No es exactamente donde usted le transpira más que están.
Claro, porque me dijeron que a uno le transpira en un lugar, pero la glándula es la autora intelectual.
Sí, bueno, la que...
la tenés en otro lado.
Yo creo que hay una central que abre, por decirlo de alguna manera, las pequeñas canillas que hay, que son millones.
Claro.
Porque cada poro tiene una glándula, porque usted mira el poro y sale
agua. No tiene cada poro una glándula, señor. Sí. El poro es el agujero, nosotros estamos hechos de agujeros.
No me diga.
Sí. Un ser humano, si usted lo pudiera ver en un microscopio, es todo poroso y agujereado, y por ahí le sale el sudor. Ahora, ¿de dónde se nutre la glándula sudorípara?
Para mí tiene que ser del estómago, que ahí, por ahí donde está el agua.
Pero no le sale...
el tanque de agua, imaginemos un ser humano.
O la vejiga.
Claro, yo no lo quería decir.
¿Usted transpira lo que tiene la vejiga?
Y no sé.
No, bueno, pero digo...
Hay enfermedades para todo.
No.
¿No se puede, doctor, anular la glándula sudorípara?
No, eso...
Usted le corta las terminales nerviosas y usted no suda más.
Pero tiene que liberar, de todas maneras, líquido por otro lado. Quizás por lágrimas. Llora, lo que no
yo
transpira.
Prefiero sudar
yo prefiero sudar también que llorar.
Lo que no transpira lo llora.
No
llora. Te amo y empiezo a llorar. No.
Bueno, no importa.
¿Está más relajado ahora?
Sí. Quédese tranquilo. Yo le dije todo esto para tranquilizarlo. Sí, sí. Y ese charco que hay ahí. Bien, vamos a dar algunas noticias, por favor, Barton.
Atención, señores, mañana estaremos en Lomas de Zamora, en el Teatro Español. Sí. Eso será, creemos que a las 9 de la noche.
Así
¿sí?
es.
Podría
sí.
ser. Y en ese caso las entradas están en la boletería del Teatro Español, que está ahí en la calle Irigoyen, al 9000.
Sí, muy céntrico.
Yo 9070. Soy de... sí. Usted conoce, ¿no?
Yo soy de la zona. Está en el pleno centro de Lomas. Cualquiera persona que vive en Lomas sabe dónde está el Teatro Español.
Entonces no hace falta que lo digamos. Pero no, es no, mañana, ¿eh? Mañana 9 de la noche, Teatro Español, Lomas de Zamora. Eso por
sí. Bien. Y atención Montevideo.
Atención, porque efectivamente se agotó la primera función del día 27 de agosto.
Sí, que es la segunda, en verdad, ¿no?
Y, claro, y ahora hay otra función a las 5 de la tarde. Es un domingo, señora.
Sí, es para los chicos.
Ya están vendiendo las entradas a un gran ritmo.
Ahí están en Habitat y en Ticantel, me dicen, en el Uruguay, que allá saben de qué se trata. Acá la gente me dice, ¿qué es eso? Bueno, allá sí saben de qué va el asunto.
Bien,
eso será el 27 de agosto en Montevideo.
Doble función.
Sí, señor.
Doble función.
Muy bien.
Pero hay mucho espacio entre una función y otra.
¿Y qué vamos a hacer entonces?
Hay una a las 5 de la tarde, después termina la función,
sí.
Descanso, la gente empieza a salir.
Sí, bueno, claro.
Salí, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Me pareció bien, me pareció mal, no sé qué. Y recién a las 10:30 de la noche empieza.
¿Por
qué? Porque hay que dar tiempo a que la gente salga, haga los comentarios.
Pero...
Y entre de nuevo.
Pero ¿y nosotros qué vamos? Cinco horas de Montevideo, mientras tanto.
Mientras tanto, nosotros saludamos a los que se van y a los que llegan.
Qué raro tanto tiempo.
Es un poco raro, sí. Todo es un poco raro. Bien.
Pues esa es toda la información que...
Ahora vamos a la parte conceptual.
Que tenemos para dar.
De este programa.
Hay que jugar más, señores. Yo traigo esta moción esta noche aquí sobre la mesa.
¿A qué se refiere?
Sí, cuidado.
Fui a un cumpleaños.
Ah, qué bien.
La semana pasada.
Ah, qué bárbaro.
Y nos pusimos a jugar toda gente grande.
Sí, me contaron.
Claro. Sí, la gente grande es la que juega. Los demás se divierten. Porque, a jugar... La verdad es que uno empieza a jugar cuando está cuando es una porquería todo.
Sí,
cuando no te interesa a nadie,
sí.
Cuando no te interesa lo que dicen, cuando no te interesa establecer ningún vínculo, entonces vamos a jugar y listo, ya está.
No, pero usted, por ejemplo, juega cosas de que jugaban los chicos, como el dígalo con mímica.
Ah, me encanta.
Lo que le dice...
Oh. Bueno, ahí...
Elige una película...
Ah, ya está, lo que el viento se llevó.
No, no la dice.
¿Cómo no la digo?
No la dice, la hace.
¿Cómo la hago? La
hace, dice.
No entiendo el juego. ¿Cómo?
No, bueno, yo... Tiene que hacer...
¿Quieren hacer una prueba? Por ejemplo, hagamos una prueba.
Bueno, pero ahí, explíqueme cómo es.
Yo voy a hacer distintos ademanes y ustedes me miran...
Tenemos que adivinar...
Y adivina cuál es la película. Para mí es muy sencillo.
No vale soplar, ¿eh?
A ver...
Esto es muy radial, lo que estamos
haciendo. El jorobado de Notre Dame.
No, señor, el jorobado estoy haciendo... Por favor...
Maldito, maldito.
King Kong, señor.
No.
La corona del gorila. La corona del gorila y el gorila.
¿Por qué está loco? King Kong.
Hizo uno. Por suerte radio esto.
Mire, si no hubiera hecho nada.
Incluso el público puede llamar. Sí. Puede llamar por teléfono y decir qué película estamos haciendo. Dígalo con mímica por radio. Otra, haga otra.
Otra.
Más fácil.
Secreto.
De tus ojos.
¿Sí o no?
¡Bien!
Che, esto es mucho mejor que el programa.
Sí. Era por radio esto.
Sí.
Tuvieron años haciéndolo por televisión, que es aburridísimo. El asunto es por radio, señor.
¿Quiere desempatar? La
sí,
última.
Por favor, a ver. El Señor de los Anillos.
No, señor.
La boda. El cocinero ladrón a su mujer y
no,
su amante.
No, señor.
¿Boda está bien?
No, señor.
¿Anillo dedo?
¿Anillo?
No, señor.
El dedo.
El padrino. va caminando con los novios,
no, no,
es el que da la sortija, querido.
Pero espere, la 1, la 2, la 3, ¿cuál padrino?
Así, así, listo.
Bueno, ves que mucho, bueno,
pueden llamar, están estallando los teléfonos. Gente que llama y que dice, qué sé yo.
Y van arriesgando, cada uno dice lo que le parece.
Bueno, pero están de moda algunos juegos que yo no conozco mucho. Hay mucho juego de prenda.
Sí, de prenda. ¿Sabe que hay? A veces se usan los juegos. ¿Por qué hace así si todavía no le conté nada?
Ah.
Los juegos como la prenda.
El padrino.
¡No, espere!
Por favor, estamos allá con otro juego.
Los juegos como la previa de algún encuentro amoroso, quizás colectivo.
¿En el colectivo?
No. Entre la gente que va a una fiesta, no me dice, pero, vamos a jugar.
¿Qué clase? Yo no juego a eso, soy una señora mayor.
Bueno, usted va...
A mí, la del padrino me gustó.
Usted se refiere a reuniones de jóvenes, por ejemplo, están ahí en la casa de alguien.
A mí me gusta cuando se sacan ropas.
Claro, la prenda es
así, ponerle, jugamos esto, el padrino, qué sé yo. El que no acierta, dice un... Se tiene que sacar.
Claro, se va sacando una prenda.
Se va sacando una prenda. Ah,
eso de a muchos. Entonces, bueno, a ver, así, se va sacando algo.
Se usa eso.
Sí. Entonces,
si yo quiero participar.
¿Usted quién es?
Soy una mujer.
Ah, menos mal que lo aclaró.
No, porque me estoy sacándome la ropa, estaba muy abrigada. Qué frío que hace, ¿no?
Sí, venimos con muchas prendas porque es invierno.
Y atención, si usted va a un lugar donde pueden jugar a un juego con prendas, que usted algo no acierta, le hacen una adivinanza, no acierta, se tiene que sacar una prenda.
No tengo ningún problema, estoy recién divorciada.
¿Pero qué tiene que ver, señora? Mínimo.
A ver, ¿qué es un animal que anda de noche, tiene cuatro patas, es negro y hace miau?
Un caimán. Me tengo que sacar la ropa ya.
No, pero espere. No. Espere, señora. Espere.
Eso era como prueba, todavía no lo usamos.
Bueno. Participamos todos, ¿eh? Una pregunta, otra pregunta.
Pero usted ya se empezó a sacar la ropa, señora.
Es que ya la primer prenda perdí. Ya me saqué el sobre todo, ¿eh? Me queda la blusa.
Sobre todo lleva la señora.
Sí. Abajo está desnuda, seguramente.
Lo que conviene cuando usted va a una fiesta en la que pasan estas cosas, tiene que ir con ropa interior limpia.
Bueno,
sí, a mí siempre no me lo decía mi abuela.
¿Su abuela?
Mi abuela me lo decía, nene. Decía, si concurres a una cosa así colectiva, tipo orgía, la ropa interior limpia.
Bueno, sí.
Uno nunca sabe, dice, si puede tener un accidente o ir a una orgía, una de las dos cosas.
Y o las dos.
Siempre es un papelón, ¿no es cierto?
Y sí, hay que...
Imagínense. Así a ver, que... dice... Bueno, otra adivinanza.
Bueno, claro, con adivinanza, sí. Eso
¿puedo preguntar yo? Acertico. Cada uno juega con cada uno. Ahora la pregunta me toca a mí.
Sí.
A los dos.
Claro.
Y a todos los que están aquí.
A todos, todos que estamos en la fiesta. Somos un montón.
Napoleón. ¿Qué apellido tenía?
Bonaparte.
Muy bien.
¿Y ahora que se desnuda usted?
Claro, me tengo que sacar yo de vuelta la prenda. Pero, señora, era muy fácil.
Bueno, me saco la blusa.
A ver, hágame una a mí, a ver.
Jugador argentino de la selección mundial campeona del año 1978, Osvaldo Ardi.
¿Les?
Sí, señor. Me tengo que sacar
otra. Pero son muy fáciles las preguntas que hace.
¿Por qué son tan fáciles?
Ya prácticamente quedé en agua y en camiseta musculosa.
¿Por qué no sé? Prive.
No tengo problema porque estoy divorciada. No tengo ningún problema.
Pero sí, ya no sé, señora.
Ojo, ya estamos llegando a la final. No me quedan muchas prendas.
La capital del Paraguay. Asunta.
¡No! ¡No, señora!
Bueno, me saco la camiseta musculosa y abajo tengo una faja, ¿eh? Todavía.
6x8.
14.
señora. Bueno, aquí hay otros juegos, ¿eh? Este, ¿qué es el del teléfono?
¿Que el teléfono descompuesto? No.
Ah, sí, ¿cómo es el teléfono
descompuesto? No me acuerdo, ¿cómo era?
No sé.
Ah, sí, que se van diciendo una frase.
Sí, en la oreja del otro.
Sí.
No me gusta. El de la silla, explíqueme el de la silla.
El de la silla es que sobre un grupo, por ejemplo, de 10 personas, hay 9 sillas.
9 sillas.
Y todos uno afuera queda.
Tiene que quedar uno
afuera. Pero ese no, ¿y afuera qué? ¿Afuera de qué? Lo tiene que echar, de la fiesta.
El objetivo no, el objetivo es sentarse. Entonces pone música, todos giran en torno a las sillas dispuestas en círculo.
Sí.
Y en un momento cuando se... corta la música...
Ah, tiene que cortar la música.
Sí.
Todos se sientan.
Todos se sientan. El que queda afuera, se va.
¿Y qué pasa cita. Si uno se le sienta encima a otro? Ahí está.
No vale.
No, no vale. Descalifica... No, señor, descalificado no. El que...
La señora con esa faja no se puede ni sentar tampoco.
Bueno, y entonces,
¿qué? ¿Qué caballero?
Hasta no que me gusta queda, hasta que queda no, una juego no me gusta. El limbo. Ah, el limbo rock. ¿Se acuerda? Que ponían una vara y le iban bajando cada vez más y uno tenía que cruzar así, agachado pero para atrás.
Sí. Sin apoyarse en el piso.
Sin apoyarse en el piso.
Que no sea con los pies.
Tirando el torso hacia atrás cada vez más hasta que en determinado momento se quebraba.
No.
La no. persona se quebraba y fallecía inmediatamente.
No, o toca la vara cae y pierde.
Claro, como, pero... como es en el salto con Galocha.
Garrocha.
Ah, sí. El juego de los personajes.
Ah, me encantan los personajes a mí.
¿Cómo es?
A
usted le gusta todo, señora. Diga algo que no le guste.
¿Cómo es eso?
No lo sé, yo no sé a qué se refiere.
Le dicen, usted fulano, usted sultano, usted...
Claro. Ah, hay que hacer...
Usted... No, hay unos papelitos. Cada uno saca un papelito con personajes famosos. Por ejemplo, Aliberti.
Sí, pero no lo no decimos
o,
quién es.
O Dorio.
Sí. Sí.
O más famoso.
Sí.
Rolón, ponele.
Y el que entonces, lo actúa
vos
mejor...
Vos sacás y no sabés. Vos sabés, pero lo demás no sabe.
Bueno, hagámoslo. No tengo ningún problema. Pero es como dígalo con mímica, pero tiene que hacer del famoso.
Tiene que hacer algo que haga un personaje famoso.
Ah.
Hablando o gesticulando. ¿Y el otro qué tiene? ¿Quién tiene que adivinar?
¿Tiene que adivinar?
Bueno, listo.
¿Pero qué? ¿Quién pierde?
¿Y si no adivinan en determinado tiempo?
No, si no le el que no le adivinan, ese pierde.
No, ¿por qué?
Y sí, porque hay que tener habilidad para comunicar quién es uno.
Y no, pero el otro, pero usted no adivina nunca a propósito, dice cualquier cosa y hace perder razón. Razón.
No, claro.
O el otro es demasiado explícito.
Claro.
Ay, sí, soy Jorge Do.
No puede decir el nombre.
No se puede decir el nombre en el juego.
Bueno, a ver, ¿quién es usted?
Muy bien, aquí agarré el papelito.
Sí, yo agarré uno ya, ¿eh?
Mirá el que me tocó.
¡Jerry Quinti!
¿Cómo?
¡Jerry Quinti! El tico le dice al otro.
¿Chironita?
Sí.
Acertó, señora. Vítase. Después está la búsqueda de tesoros, ¿no?
Sí, eso tiene que esconderlo.
Y después están, hay muchos juegos,
Sí.
Para emborracharse.
Ah, es como el de las prendas, pero
como el de las prendas, pero en vez de desnudarse, hay que beber.
Sí.
Y poco a poco van bebiendo.
Algunos se trampa y ya viene bebido de la casa. Ya
viene bebido de la casa, ¿no? Y cada vez se pone más, más terrible.
Sí.
Ahí, nosotros, ¿qué tal?
Sí.
Jugamos con un grupo de abogados.
Ajá.
Al veo.
¿Solamente con abogados?
Sí, bueno vamos sí. a ver. Abogados, profesionales,
sí, bueno,
con gente bien, ¿no?
Sí.
Y nos juntamos para jugar al observo-observo.
Bueno, pero el observo...
No, entonces sí. Uno dice, observo-observo una cosa, ¿no es cierto?
¿Qué es?
¿Qué cosa?
¿Qué
dice,
cosa?
Dice la otra persona. Sí. Maravillosa, dice uno.
Sí.
¿Qué color? Seré curioso. Seré curioso puede no decir.
Bueno, no, bueno, sí.
Y uno le dice, verde.
Sí.
Y entonces empieza a adivinar cosas verdes. Por ejemplo...
El pasto.
¿El qué?
Pasto.
No hay pasto.
No, en bueno, vos a que estés...
Jugamos en mi departamento, que señor.
Que
no,
decir.
Cosa... Tiene que verla.
Del universo.
Si usted no la ve, no vale.
Ah, perfecto.
Verde.
Su calzoncillo.
Caliente, caliente. Ay, y bueno, y así nos pasamos jugando hasta las 5 de la mañana. La otra vez, por ejemplo, vino el señor de abajo, porque hacíamos un poco de...
Sí, ¿a qué hora juega?
Y se entusiasma. Casi nos desmayamos de la risa, sí. Imagínense. Y vino el vecino de abajo, ¿no? Tocó el timbre. Es el vecino de abajo, qué sé yo.
Señor.
Sí.
¿Qué tal? Sí, bueno.
Estaba justamente... ¿Cómo se le ocurrió, no?
Yo la verdad que no me estoy riendo nada. Soy ferroviario.
¿Qué le sucede, señor? ¿Usted quién es?
El vecino de abajo. Mañana a las 4 de la mañana me tengo que levantar a...
¿Son las 4?
Y sí, bueno.
Ya está levantado, señor.
Se le hizo tarde, son las 5, había dicho. Ya llegó tarde, una hora tarde.
No pude dormir nada. Fue un desastre.
Ah, pero...
Yo tengo que manejar una locomotora.
Discúlpeme.
Tenía que haber dormido 12 horas.
Ya, ¿No quiere pasar un minutito a jugar una vueltita?
Bueno, claro. ya falto al trabajo, ya no, también no voy a ir.
Quédese un minuto, va a ver. Bueno, le va a tomar el gusto.
Pero hay que explicarle cómo
hay se que explicar. Usted lo va a ir entendiendo. Sí,
pero mire que estoy de muy mal humor, ¿eh?
Bueno, mejor... bueno. No, peor. Veo. Veo, primero
pregunto. ¿Juego yo también?
Usted tiene que adivinar.
Bueno.
Después, yo primero formulo y después formula usted.
Bueno, muy bien.
Observo.
¿Qué observa?
¿Qué ve?
Una cosa.
¿Qué cosa?
¿Qué cosa?
Maravillosa.
¿Qué? ¿Qué color?
¿Cómo que
es? ¿Qué color? ¿Qué color se dice?
Color.
¿Qué color?
¿O qué
color,
aspecto cromático?
Color.
No, pero no vale tocar, ¿eh?
No,
¿qué estoy, color?
Puedo estar a lo mejor.
Ah, está.
Fingiendo.
Negro.
Negro es todo acá.
Y sí, por eso. Estaba buscando una cosa que no fuera negra.
Un zapato.
No, ese zapato tiene que ser.
Claro, no un zapato cualquiera.
Ese zapato.
No.
No.
El del lado.
Acertó.
Pero hay que buscar algo más difícil, mentirle.
Yo le miento, hay muchos que mienten.
Tiene que mentir.
Bueno. Se van cambiando de cosa. Usted le acierta, es un zapato. No, dice, empieza a buscar otra cosa negra.
Ah, no, claro.
Te dice, la pared, porque es negra. Claro.
Sí.
No, dice el tipo. El celular, dice usted, que era también lo que había sido. No, y así, hasta que no le quedan cosas negras. No,
bueno, pero hay que ser...
¿Cuál es la última cosa negra que queda acá? En esta?
No, esta.
Señor.
Pero hay que ser...
Aceptó.
No, uno tiene que tener una honestidad intelectual.
Sí, claro, sí.
Mire, ferroviario, sí. ¿Cómo es su gracia?
No, yo me llamo Jorge.
Ah, ¿qué tal, Jorge?
Y realmente ya dije en el trabajo que no voy.
Es chirolita ferroviario.
Sí, sí. No, mire, acá sin... A veces decimos nosotros cuando comentamos, porque jugamos hasta las 6 de la mañana y después nos quedamos hasta las 10, 11 comentando, ¿no? Las mejores jugadas, todo. Y decimos que sin honestidad no se puede jugar al veo-veo.
No.
Tiene que...
Por eso se fortalece.
O sea, no es para cualquiera. Por eso acá somos todos abogados, jueces, empresarios...
Fiscales.
Todas personas que no faltan nunca, la verdad.
Bueno.
Si él me dice esto es negro, es esto.
Con más razón, si son abogados. Les voy a mandar una... Alguno de ustedes me va a ayudar a hacer una carta documento contra ustedes.
¿Contra nosotros mismos?
Y son abogados.
¿Pero a quién le va a hacer el...
¿Pero cómo? Si a usted le está gustando.
Le molesta toda la noche, querido, con los juegos.
A ver, ¿por qué no prueba usted? A ver si le gusta.
A ver. Bueno, no hay problema.
Usted diga, y nosotros le decimos.
Veo.
¿Qué observa?
Una puerta.
No, una puerta.
No, señor.
Una cosa.
No, tiene que decir una cosa en general. No, porque si usted dice que es una puerta, yo adivino enseguida.
Veo. Veo.
¿Qué ve?
Algo detrás suyo.
No, señor.
Tiene que decir el color.
El color.
Le preguntamos de qué color.
Veo.
¿Qué ve?
Negro.
No, señor. ¡Una cosa!
¡No, señor!
Jugar con
¡Váyase!
Señor.
¡Váyase que estamos jugando! ¡Usted no sabe jugar, sí, señor! ¡Está arruinando el juego!
Doctor.
¿Qué?
Por favor, un habeas corpus. Hay que hacer algo contra este sujeto.
¿Por qué no va a manejar el ferrocarril, señor?
¡Chao! Bueno, ¡hasta luego!
Y... A mí no me gustan los juegos así, ¿no?
¿Por qué no se puede jugar entre adultos a la mancha, por ejemplo? ¿Qué?
A la mancha venenosa.
A la mancha venenosa.
La mancha venenosa vos te tenés que tocar donde te tocan.
Sí.
Te manchan, ¿no es cierto? Te tocan con la palma de la mano un lugar X.
Sí,
y
sí.
Veo cómo son las personas, el argentino como es, ¿no?
¿Qué tiene que ver?
Que juega la mancha y te trata de tocar en un lugar comprometido. No es como en Inglaterra juegan a la mancha, o en Alemania, y siempre en la espalda, ¿no?
Sí,
en el hombro.
Salvo cuando juegan con un argentino que los tocan,
claro,
en otras partes.
Claro, y en cambio el argentino te toca en un lugar comprometido. Por ejemplo, atrás de la rodilla.
Y
entonces no podés correr. No,
ah, porque uno tiene que ponerse,
claro,
la mano en ese,
en la mano en el lugar y tratar de manchar a otro. Pero ¿cómo corres? Pregúntale, por ejemplo, a Ulises Bolt. ¿Cómo se llama el tipo ese?
Sí,
Usain Bolt.
Ah, ese.
Usain Bolt.
Sí. ¿Cómo,
el atleta.
Si corre los 100 metros llanos con una mano atrás de la rodilla. ¿Sabe qué le va a decir? No.
Y no, claro. Bueno, no se corre así. Claro. Pero eso es otra cosa, señor. Pero digo, para jugar, puede jugar a la mancha venenosa. Hay muchas manchas ahora, veo que hay...
Está la mancha pared.
No la conozco.
La mancha pared es, si vos te apoyás en una pared, estás inmune.
¿Pero por cuánto tiempo queda en la pared?
Por todo el tiempo que permanezca pegado.
Entonces están
a la
todos,
pared.
Están todos pegados.
Bueno, es un ejercicio de inmunidad.
Pero y así no se puede
vos
jugar.
Vos crees que no te pase nada, te apoyás en la pared.
Y se ponen todos contra la pared y no juega nada.
Y así, bueno.
Estamos toda la noche contra la pared.
Me acuerdo cuando estaba en quinto grado, empezamos a jugar una mancha pared. Y al rato estaban todos contra la pared y así quedó.
Pero,
quedó congelada la mala, seguimos el otro recreo y al otro, lo seguimos mañana.
¿Y qué?
Aburridísimo. Todo contra la pared.
Pero,
¿y qué? No te podían manchar.
¿Y se divertían?
No.
Y bueno, pero señor, esto es para jugar. Imagínense. Es espantoso lo que está diciendo usted. La mancha para divertirse. Cambia lo mismo que la escondida. Usted se va a esconder.
Bueno, sí, la escondida.
¿Usted conoce la escondida?
Sí, muchísimo, me encanta. Soy muy creativo con el tema.
¿Usted quién es, el ferroviario abajo?
No, yo soy un abogado amigo de ustedes.
Ah, claro, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Sí, el doctor...
El doctor Aguirre.
Ah, él es Aguirre.
Sí, sí, el doctor Aguirre. Bueno, con el doctor Aguirre jugamos a la escondida mucho. Nos juntamos siempre a jugar.
Ajá.
Y el doctor ha escrito un tratado sobre hasta cuánto se tiene que contar en la escondida. Porque hay algunos...
Bueno, si a mí me dan a contar hasta 100, por ejemplo, yo me escondo de una manera y no me encuentran más.
¿Y por cuánto tiempo se esconde?
Porque... Hasta que lo encuentro.
Claro.
El doctor...
Bueno, yo, por ejemplo, si cuentas hasta 100, me escondo, por ejemplo, en la otra cuadra.
Pero no,
no me encuentran más.
Sí.
Se fue, el doctor estuvo
fuera del
país... Estuvo fuera del país 6 años.
Sí.
Se escondió, 1, 2, 3, 4, sí. 5, 6, qué sé yo. No sabíamos nada. Esto es que estaba contando el doctor Arismendi, me acuerdo. Dice, punto y coma, el que no se escondió es en broma, dice el doctor Arismendi. Empezamos a buscar, fueron apareciendo todos. El doctor Basaldúa, el doctor... López Pájaro, bueno, todos fueron a ver.
Todo el colegio abogado.
Y por ahí, ¿dónde está este hombre?
En Lanús me escondí. No me encontraron más.
6 años fuera del país.
Pero si Lanús está en el país.
Bueno, para nosotros era como si no estuviera en el país.
Bueno, y usted, pero usted perdió contacto con los otros doctores porque
bueno,
no sabía si ya habían encontrado.
¿Quién ganó?
Ahora, después de ese episodio, pusimos un límite a la cancha de la escondida. No vale la otra cuadra,
claro,
¿se acuerda?
Claro.
Sí, fue una famosa acordada de la Corte Suprema, porque había miembros de la Corte Suprema jugando. Y dice, yo propongo, dice uno, que no voy a nombrar, dice, propongo que valga solamente en esta cuadra. Bueno, sí, no puede ser. Pero
garantista.
El restrictivo, qué sé yo...
Bueno, pero uno se pone de acuerdo más rápido para los juegos. Dice, es hasta acá, ¿por qué lo tiene que debatir?
Bueno, ¿qué otro juego hay así, pesado? ¿No?
Y
a darse besos, ponele.
Bueno, y después están los juegos de naipe póker con striptease.
Ah, bueno, la póker con striptease.
No, había uno que era con una botella.
La botellita.
Ah,
la botellita.
El juego de la botellita, ¿no? Que era como una ruleta.
Sí.
Entonces, tiraba primero alguien, te señalaba a vos, y después te señalaba al doctor López Lecube, y se tenían que besar.
¿Era así? ¿O es no. si apunta la parte de atrás?
Era así, yo lo jugaba así como
dice. No, sí, no, porque si no
siempre lo mismo.
Siempre se besan los mismos tipos.
Ah, sí.
Los que están en el este y el oeste, y uno se pone ahí.
Sí. Con razón.
Apuntándole a la mina y la mina trata de esquivarlo. No, señor.
Tiene razón.
Lo jugábamos mal.
Sí, por eso.
Claro.
Bueno, eso es así, ¿no? Y se juega mucho, también eso.
Y pero siempre es un beso lo que hay que dar.
Es un beso, sí, es un beso, sí.
Y un poco se agota, ¿no?
Yo no tengo ningún problema, soy recién divorciada.
Sí, señora. Se puede ir vistiendo igual, porque terminó
el otro juego. Ah, terminó el otro juego, terminó.
Creí que el otro nos faltaba culminar el otro juego.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí,
a ver. Los oyentes proponen alguna clase de juego.
Y yo acá tengo muy pocos, no sé si tiene usted más allá.
Sí, yo. A ver.
De los mensajes.
No, acá dice... No.
Bueno, sírvase, tome.
Sírvase,
tome. Los de ayer no los leímos finalmente, así
no,
que...
No, no leímos nada.
Nos quedaron estos de hoy.
Silvia Martínez, soy una vieja del barrio Rosendo López,
sí.
Pero de la Bahía Blanca, así que me parece que no voy a poder ir hoy. Los espero por Bahía. Espero que sí. Son unos genios.
Chancha Quilmes. Un señor llamado Chancha Quilmes.
Sí.
Hola, amigos. Hablando de empanadas... Efectivamente, sí. Estamos hablando de empanadas. Aquí en París...
Sí, hablábamos de París también.
¿Cuál es la capital de la empanada?
París.
Dice, hay una cadena de empanadas, de empanadería, que las trae de Portugal las empanadas.
Ah, mire, ¿en Portugal hay buenas empanadas?
No, pero las traen de Portugal. ¿Qué le parece? Saludo a los oyentes de la Patagonia, dice Chancha Quilmes. Luis Piedraíta está en Portugal.
Sí.
Va a pasar las vacaciones en Portugal, seguramente por las empanadas. Dale.
El libro de los 30 años de la venganza, ¿tiene en la tapa una foto de Rolón con la mano del mentón y ojos de cordero degollado o me estafaron?
No, yo creo que...
Lo estafaron, ese es un libro de Rolón, esos libros que escribe él.
Sí, pero le puso La Venganza 30 años, le puso al libro.
¿Sí?
Sí. Sí. Y está en la tapa.
Él sale siempre en la misma foto, ¿no? Con la mano en el mentón, con ojos de cordero degollado y como pensando... en el psicoanálisis.
Ahora, qué raro que le puso el mismo título.
Claro.
Sí, es raro. No sé adentro cómo es el contenido.
Adentro no. Adentro siempre historias de él, cómo le adivina lo que tiene a los locos.
No, no es así, señor. El psicoanálisis es otra cosa.
Sí, no, siempre es así el libro. Yo leí varios, son todos así. Si yo estaba ahí en eso, tocaron el timbre, dice el libro.
Sí.
¿Quién era? Un loco.
No diga,
por favor.
Me dice el tipo, cada vez que oigo una campana, me levanto y me pongo en guardia. Le digo, usted lo que tiene es que se acuerde de su infancia. Chau, se curó.
¿Cómo? No es así.
Siempre es así. Segundo caso.
No.
Tocan el timbre.
Sí, siempre tocan el timbre.
Sí, ¿qué quiere decir? Que le tiene la puerta abajo. Tocan el timbre, otro loco. Sí.
Así los nombra.
Sí, me dice, doctor, me parece que me persiguen. Entonces lo miro fijamente, miro para. Salgo a la calle con él, la cual no había nadie. Le digo, ¿eh? No hay nadie. Se curó.
Qué fácil que.
Nunca vi una terapia tan efectiva. Veo que en general los que hacen psicoanálisis hacen 20 años de psicoanálisis y están peor.
Tercer caso, le tengo miedo a la oscuridad, tocan el timbre, ¿no?
Sí.
Siempre.
¿Qué quiere que le tire la puerta abajo?
Me tengo miedo a la oscuridad, tengo que dormir con la luz prendida. Venga, le digo.
¿Y qué
apago la luz del consultorio, le digo, ¿le pasa algo ahora? No, me dice, ve, no le tiene que tener miedo. Se pone más tranquilo.
Qué fácil que lo cura todo.
Qué raro, más o menos se curan solo, por lo que
sí,
dice.
Y así, eso al final, dice él, final, epílogo,
sí.
Se curan solo.
No es así, señor.
Son así los libros de Rolón, son todos. Después dice, está difamando. Salió otro libro de Rolón.
Sí.
Y otra vez el pico del arco. Aquella tarde sonó el timbre.
No, señor. Usted está difamando el buen nombre del licenciado.
Sí, claro. Holguínea Carapil. No, Curapil. ¿Cómo me gustaría llamarme Holguínea Curapil?
Sí,
y venir. Quiero escuchar Zamba del Olvido.
Ah, qué bien.
¿Cuál es la Zamba del Olvido?
No, no sé, me la olvidé.
Bueno, no importa. Manuel Martín dice, Gillespie en japonés quiere decir feriado.
Ah, ah, mire, bien. Mire qué bien. Qué apropiado lo... Lo bautizaron.
Por favor, señor.
Acá Elena, espere que me toca a mí,
sí,
señor.
Claro, sí.
Elena dice, saludos a la venganza desde Bahía Blanca.
Bueno.
Y dice, con su hechizo mañanero llenan el día de bellas promesas. ¿Qué hechizo
mañanero? ¿Qué?
Hechizo mañanero.
¿Hechizo mañanero?
Espero que sea el hechizo, no sé.
¿Qué cosa hay parecida a un hechizo? Bueno, no importa.
Aquí lo que pide Marcelo Heredia, me pide a mí, tóquese una de Neil Armstrong, el trompetista negro que pisó la luna.
Sí, qué grande ese tipo, ¿eh?
Qué bueno.
¿Sabe que tocaba la trompeta y cantaba al mismo tiempo? Yo no sé cómo haría. Con razón por la luna.
Es raro cantar, porque la trompeta me dijo un trompetista.
Y ocupa la boca.
Ocupa la boca y ¿no? se toca, usted hace... En verdad el ruido que hace...
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué es un juego con prendas? Bien, Manuel Martín, ya le contesté.
Sí.
Verónica Acosta, gracias por su visita a Comodoro. Ayer estuvimos en Comodoro Rivadavia.
O ayer me pareció...
En la feria hoy. Del mismo. Estuvo muy lindo. Marcelo Heredia... En verdad, Estronati y Rolón van a estar de incógnito entre el público, sirviendo caña con ruda, que les quedó del otro día.
¿Por qué? ¿En qué andan que les quedó?
No sé de qué están hablando.
No,
caña con ruda no se toma cuando empieza agosto.
¿En serio?
Ah, por
claro,
eso.
Es una ¿cómo costumbre? ¿Sabe usted esas cosas?
Porque es una costumbre típica argentina.
Ah.
Pero no sabía, yo creí que era el choripán.
Bueno. Caña con ruda quiere decir que todo el año va a andar bien.
Bueno, ¿tiene algún mensaje más?
No tengo más.
Yo tengo uno que dice, Ricardo Piégaro, y si quiere un tema hoy, un enganchado de dos temas, pasional y desencuentro.
¿Se puede enganchar?
¿No lo puede enganchar o no le gusta?
No me gustan ni solo. Bueno, gracias, sordo querido, de nada. Bueno, aquí... El miércoles 9, en el Tortoni, el amigo Ariel Tobío va a presentar un montón de artistas, ¿eh? En la parte arriba del Tortoni, no abajo.
Ajá, sí.
Arriba, pero atrás,
sí.
Donde da a Rivadavia, ¿eh? Esto es a las 19 horas, miércoles 9. Va a estar el Chino Laborde, Hernán Lucero, Roberto Siri y el director musical Juan Pietranera, que es el de Rafael.
Ajá,
es el director musical del Rafael. Esto es un espectáculo que se llama Éter Tango.
Está muy bien, ¿eh?
Y creo que lo hacen junto con Aliberti.
¿Aliberti?
Y si Aliberti no tiene la escuela
Éter,
esa.
La escuela Éter.
No, pero no tiene que ver con eso. No, señor.
Tiene una parte de locutores y otra que enseña a bailar tango.
Me parece que no, que se lo está confundiendo, ¿eh?
Bueno. En todo caso, esto es el miércoles 9 en el Tortoni, 19.
Muy bien.
Bien, ¿quiere que...?
Quizás sea el momento para hacer una pausa. Bueno, me voy a sacar bien. El director de la radio, me hace la clásica seña.
Sí, a ver, ha llegado el director de la radio, estaban jugando en el directorio.
Sí, juega a Liberty con Film, juegan arriba en el...
Sí, hay... Parece que está perdiendo a Liberty porque ha venido...
¿Le ganó Filmus?
Ha venido a Liberty en calzoncillo.
Sí.
De manera que hagamos una breve pausa.
Pausa.
Hay otra caricia. Hay otra sangre. Hay siempre su cuerpo.
Escribí tu propia página.
750.
Otra página.
La otra página.
Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no?
Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás?
¿Qué decís?
Sí, sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco
donde vayas.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
Si en este momento nos escuchás desde el auto, tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hacé que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné del jueves en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Mañana no. Mañana estaremos en Loma de Zamora. En Loma de Zamora nos informan que se siguen vendiendo entradas incluso sí. Para el Uruguay. Bueno, pero entonces mañana Loma de Zamora, Teatro Español, 9 de la noche. Sí, el sí. Uruguay va a ser el 27 de agosto en el Auditorio del Sol. A las 5 de la tarde. Hay otra, pero ya está. No hay más entradas, señor. No lo diga más entonces. Bueno, diga directamente. Pero la otra sí, quedan todas las entradas. Sí, la otra sí. Vamos a hablar esta noche de tesoros enterrados. Atención. Allá por el siglo XVIII había en Alemania un grupo de estafadores que se aprovechaban de la superstición de la gente para venderle de todo. Talismanes, escenificaban con un poco de formación académica que tenían, unos actos impresionantes en los que recitaban fórmulas mágicas en un lenguaje totalmente incomprensible, y para despertar el temor de las personas y mejor engrupirlas, hacían movimientos, actos que luego atribuían a supuestos demonios que ellos tenían bajo su poder. Entonces venían y decían, nosotros tenemos demonios bajo nuestro poder, por una módica suma podemos hacer que esos demonios nos revelen, por ejemplo, qué es lo mejor para hacerle un daño a sus enemigos, para encontrar tesoros, todo eso. Estos hombres también decían haber descubierto ellos mismos tesoros. ¿Eh? Y entonces te lo vendían. Hemos enterrado un tesoro, o sabemos en qué lugar están los tesoros, porque los demonios que esconden los tesoros están bajo nuestro poder y nos lo dicen. Bueno, inventaban historias de personas que habían abandonado precipitadamente sus castillos durante una guerra, por ejemplo, y en su huida enterraban sus riquezas, y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros y vendían esos datos. Ahora, usted me dirá, si sabían dónde estaban los tesoros, ¿por qué en vez de vender los datos no lo desenterraban ellos mismos? Sí. Bueno, qué sé yo.
Claro, bueno.
Si todas las personas fueran tan sutiles como usted, no habría mamertos en el mundo. Estos estafadores decían también que en realidad ellos necesitaban un anticipo de dinero para hacer los elementos, para comprar los elementos destinados a hacer los conjuros para convocar a este o aquel espíritu que era el que te iba a decir dónde estaba. Ya se sabe que los elementos destinados a conjurar espíritus malignos son carísimos.
¿Dónde se compran? ¿Qué cosas son?
Lo venden estos tipos, claro, acabo de decir, señor.
Sí, pero ¿qué son esos objetos de...?
Bueno, talismanes, básicamente. O andaban, por ejemplo, con la Biblia de Weimar, de 1505. Todos sabemos que esta Biblia es una edición muy extraña y más poderosa que las otras ediciones. También convocaban a los demonios para preguntarle la ubicación de los tesoros que ellos mismos custodiaban. Hemos dicho que hay demonios que cuidan tesoros. Bueno, ¿sabían a quién convocar? ¿Sesiones de espiritismo? ¿Qué sé yo? No sé. Y el demonio decía, mira, está en este y en aquel lugar. Después de llevar adelante algunas prácticas extrañas y decir que habían estado en contacto con guardianes infernales, indicaban al interesado, en ese caso usted, el lugar donde estaba enterrado el tesoro. Ahora, inmediatamente después se iban.
Claro.
Y lo dejaban a usted buscando el tesoro, pero se iban rápido para no estar presente.
Sí, claro, sí.
Cuando usted, después de un año de cavar hoyos, empezara a sospechar que no había nada, que los tesoros no iban a aparecer. Después de cavar un año, agujero por todos lados, y dice, a mí me parece que no hay nada. Es una frase típica del desenterrador de tesoros. Bueno, cuando empieza a perder la fe, dice, che, me parece que no hay nada acá. Las crónicas dan cuenta de dos breves historias a este respecto. Historias de clientes de aquellos embaucadores. Un campesino llamado Hans Strasse fue engañado, pero él nunca se enteró. Él cavó con gran entusiasmo en el lugar indicado durante 15 años, hasta que murió. No hasta que encontró algo, hasta que murió. No encontró nada. Pero él seguía creyendo. Sí. No había nada que lo disuadiera de su enorme fe. Tanto es así que cuando, un poco antes de morir, le dijo a la mujer, debe seguir cavando aquí, oh mujer, para que la búsqueda continuase, aún después de su muerte. Y los nietos de Hans Strasse también cavaron. En total, los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos en vano durante 60 años. Hasta que ya no había en aquella localidad donde hacer un hoyo.
Todo poseado ya estaba.
Y no encontraron nada. Otro caso. Había un sembrador llamado Karl Heindal. También fue embaucado por uno de estos grupos. Y después de un tiempo, dice, me engañaron. Pero yo voy a seguir buscando un lugar. Porque era un hombre estúpido. No, era un hombre que tenía mucho entusiasmo. Todos se burlaban de él y decía, soy un obstinado, un verdadero obstinado, y busco tesoros. Y me engañaron, no importa, yo continúo. Y así continuó, nunca encontró nada. No encontró nada. Claro, la historia hubiera sido buena si hubiera encontrado. Lamentablemente no encontró nada. ¿Vio cómo? ¿Cómo se arruina una gran película?
Sí, sobre todo si usted estuvo 2 horas esperando el tesoro.
Por ejemplo, usted quiere hacer una película sobre un tipo que es acusado de un crimen que no cometió. Sí. Y a los 5 minutos el tipo demuestra su inocencia. ¿Se arruinó la película?
Y sí, señor. Ya terminó.
No, yo no estaba ese día. ¿Dónde? Y dice, ¿tiene una coartada? ¿Dónde estaba? Sí, estaba en tal lugar, delante de 200 personas. Ah, bueno, dice.
Pancito, no, ¿cómo bueno?
Que 5 minutos de película y se mira, entonces, ¿qué hacemos?
Pero está mal escrito, señor.
Una serie de películas arruinadas porque ocurrió algo que las arruinó. Un tipo, por ejemplo, se empecina con una mina. Si yo me tengo que casar con esta mina, me tengo que casar. Bueno, dice, ¿querés casarte conmigo? Bueno, dice la mina. Terminó la película.
Pero no es cine, no hay historia, señor, no hay nada. Oh,
está un tipo, un muchacho está enamorado de una chica de otra familia y la familia se odia.
Sí,
y él,
está bueno el argumento.
Entonces, él la va a buscar y justo está el padre de la chica y dice, bueno, ya no importa.
No importa.
Tanta enemistad, ¿para qué? 5 minutos.
Pero ¿y el drama?
Terminó Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Sé que tu familia me odia, pero igual me arriesgo a venir aquí. Es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla viene el viejo Capuleto. ¿Qué está haciendo? Y dice, no me importa, dice el tipo, si me matan, pero soy Romeo Montesco.
Muy bien.
Bueno, dice, ¿qué me importa? Terminemos con tanta enemistad, dice. Ande nomás con la chica. Hasta luego. Me voy a dormir la siesta.
No,
terminó. Terminó. Tengo unas tomas de Verona para estirar, ¿no?
Sí, sí.
Ellos caminando de la mano por Verona, y todo, miren, ¿sabes lo que hace? Están los Capuletos sentados en una vereda, con usted con otra, mira, ¿qué hace? ¿No tenés?
Es de relleno, sí. Todo lo que decía.
De relleno.
Es muy tedioso.
Bueno, así era esto, ¿no? Daré cuenta de un lugar donde sí los tesoros pudieron ser encontrados. Una pequeña localidad francesa que se ha puesto muy de moda por las películas que se han hecho. En la localidad de René-Château, que queda ahí en el sur de Francia. Famosa porque tiene que ver con la leyenda del Cristo en Marsella, con la Prior de Sion, con una serie de una sociedad secreta, con un gran maestre, sociedad que detentaba el secreto justamente de la familia que Jesús había creado en Marsella, que no era otra que la de los merovingios, el código da Vinci y todo eso. Pero esta localidad era un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Había un señor, Berenguer Saunier, que era párroco, allá por el año, fue párroco entre 1885 y 1917. Y bueno, estaba ahí, lo habían mandado, no por vocación, no tenía mucha vocación de cura, pero lo habían mandado de prepo, vaya, hágase cura, qué sé yo. Sonia en realidad era aficionado a la buena vida, a los placeres de la mesa, dice que. Y gracias me causa, ¿no? Los placeres de la mesa. ¿Cuáles serían?
No, comer, sí. Calculo.
Ah.
Y no siga con los muebles, ¿no?
Espero que sí. Dice, tampoco era indiferente a los impulsos del amor carnal. Y llegó ahí a René-Château como párroco, o párroco sería mejor todavía. Tomó a su servicio una hermosa mujer, Marie de Nardot, que se convirtió en amante del párroco. Discúlpeme, sí. Soy así cruel
en
la exposición de los hechos.
Es la verdad.
Bueno, en 1891, Saunier decidió emprender obras de restauración de la parroquia que se encontraba en estado penoso. Por ahí, che, levantó una losa que había frente, no sé dónde, ahí al altar, qué sé yo, y apareció una bolsa llena de monedas de oro. Llena, ¿eh? Llena. La losa, en su cara oculta, estaba decorada con un bajo relieve visigótico. Y se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Saunier despidió inmediatamente a los albañiles y restó importancia al descubrimiento. Les dijo, ¡oh, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que acabamos de encontrar, pues, señores sí, albañiles!
El argumento.
Y le dijo, tómensela. A partir de entonces, el párroco, el párroco sería todavía mejor. Sí. Observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas y un día decidió remover todo el cementerio parroquial. Dice, vamos a ordenar un poco este cementerio. Mire lo que parece. Y empezó a levantar todas las tumbas. A ver si encontraba alguna otra cosa. Y según parece, encontró más tesoros. Parece que la gente enterraba todos sus tesoros en el cementerio parroquial. Todas las piezas de oro que encontró fueron fundidas para no tener que andar dando explicaciones. Las fundía, las metía bajo la cama, qué sé yo. Y empezó a edificar un palacio, una torre. En la torre instaló una biblioteca cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente por un artesano. La amante, Marie de Nardot, vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la plata en pavada. Pero sucedió algo. El párroco estaba temeroso de alguna investigación. Pensó, aquí va a venir alguno y va a decir, ¿de dónde la saca este? Lavando ropa no la hizo.
Puede ser un párroco de dinero.
Buscó otro modo de justificar sus gastos. Pero el modo que encontró también era ilícito. Empezó a vender misas privadas a los ricos de la región. Y las cobraba mucho. Entonces, cuando le preguntaban de dónde sacaba la guita, decía, le hago misas para los poderosos de la región y de la región les cobro mucho. Ilícito, le decían todos. Y al final lo mandaron en cana.
Por eso.
Por eso. Pero poco lo mandaron en cana, un año. Y bueno, dijo el tipo, estuve fenómeno.
Claro,
porque voy un año en cana, cuando salgo agarro otra vez todo el oro que tengo escondido abajo de la cama y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
Pues señor, estamos por favor.
Ariel Tobío que se acaba de ir.
Comprometido con la radio.
Dice, y efectivamente pasó como él decía, quisieron conocer sus recursos, qué sé yo. No solo lo metieron en cana, sino que lo excomulgaron.
Para mí era muy mal párroco hasta acá.
Para mí sí. Para mí también.
Ya pero tener un amante.
Mire lo que le pasó. Salió de la cana y parece que no le hizo bien la cárcel. Enseguida se murió. Lo liberaron, toleró mal la cana, ¿vio?
Sí, bueno, sí.
Vio cómo es. Y se murió. Y la chica, ¿quién quedó con toda la guita?
Ella.
La Marie de Nardot. Continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable. Y ese es uno que sí encontró un tesoro. Ahí tiene uno. Ve que usted no quiere creer que hay tesoro.
No, sí, sí,
que
yo
hay
no le
posibilidad
dije que no, sí.
De encontrar. Es como una. Como un patrón de las historias de tesoros, ¿no? Hay alguien que tiene algo muy costoso y quiere ocultarlo del resto del mundo. Entonces lo entierra, lo esconde y sí. El resto del mundo sabe que puede haber un tesoro, sabe que hay tesoros y no sabe dónde están. Entonces, gente que los entierra y gente que quiere desenterrarlo. Pero en el medio, ¿qué ocurre con mucha frecuencia? La muerte. Se muere el que los enterró. Y entonces ya nadie lo sabe. Claro. Nadie lo sabe, señor. A lo mejor aquí mismo, donde está aquí el señor.
Sí, hay un tesoro.
Hay un tesoro enterrado por algún viejo portero.
Sí, puede
enterró
ser.
Un tesoro ahí, después se murió y no le dijo nada a nadie. ¿Cómo son los porteros que no le dicen nada a nadie?
No, pero señor.
Y ahí quedó, esperando que alguien venga con el mapa.
Pero ¿y alguien tiene un mapa? ¿O sabe qué? Tienen un pedazo de un mapa, ¿vio? Uno tiene un pedazo y otro...
Y otro tiene otro. Esa es la película que estamos haciendo con Campanella.
Sí.
Se llama El pedazo de un mapa. Bueno. O El pedazo.
No, mejor ponga abajo de un mapa. ¿Y cómo termina? Que finalmente...
Termina que al final... encuentra el tipo, tiene que recorrer medio mundo para encontrar a un señor que era una especie de finlandés.
¿Un finlandés o una especie? ¿Cómo?
Una especie de finlandés, puede ser un dinamarqués.
Bueno, entonces un dinamarqués.
Son más o menos. Y lo encuentra al final. Y cuando juntan los dos pedazos del
ahí
mapa.
Ahí está.
¿Eh?
Ahí se define todo.
No. No, ¿por qué? Riman.
No, entonces no era el mapa.
No era el mismo tesoro. Pero... juntan así, no pegan ni con cola. Si avenida Rivadavia, continúa y dice Mar Báltico.
Pero ¿cómo puede ser?
Se no engancha esto.
Lo
dieron vuelta por todos lados, imagínense, ¿no?
Es el peor final de película que escuché.
Sí. Mala suerte. Y hasta que aparece uno, que es el ayudante, que es un ayudante optimista, ¿no?
Sí.
Que es Rolón.
¡Otra vez, Rolón, señor!
Y dice, bueno, lo importante no es encontrar, lo importante es buscar. Dice, sonriendo, y ahí los dos lo matan. No. Y termina la película. Bueno, me gustó esto, ¿eh?
Sí.
Los piratas, por ejemplo, enterraban los tesoros lejos, demasiado lejos de sus casas.
En una isla.
Claro, yo si tuviera que enterrar un tesoro, lo entierro en mi casa, ¿dónde lo voy a enterrar?
No, y van a ir a buscar ahí.
Después me olvido, yo qué sé.
Pero si sospechan que hay un tesoro, lo van a buscar.
¿Qué van a buscar?
Pero como ellos estaban en tránsito permanente, porque el pirata, ¿dónde trabaja? Arriba de un barco.
Claro.
Pasaban por una isla, dejaban el tesoro ahí para venir a buscarlo después.
No tiene casa el pirata.
Claro.
No tiene casa.
Mire que yo conozco un par que sí, ¿eh?
Sí.
Cállese, señor, por favor.
Bueno. Y yo lo voy a enterrar en mi casa. Y chao.
¿Chao qué?
Yo todo lo que tengo que enterrar lo entierro en mi casa.
Bueno, sí,
bueno, está bien.
Me parece bien.
Como ya es fama.
Pero no hace bien andar contándolo porque todo el mundo
va a saber. Claro, va a empezar a querer desenterrar cosas. Claro. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos mostrado incluso al discotecario un plano de un tesoro que me vendieron el otro día en Pharmacity.
¿Pero cómo le van a vender en Pharmacity? Miren que venden de todo, pero sí, no sé.
Plano de tesoro, está ahí adelante de todo.
Con los paraguas.
Sí, pedazos de plano de tesoro.
Un tema complicado para musicalizar este.
Sí, pero él dice, generalmente los tesoros, al menos en las películas, están llenos de piedras preciosas coloridas.
Sí.
Uno tiene una idea de la riqueza, que no es la verdadera. La riqueza es oscura. Y la riqueza no se ve. La riqueza está, es algo que está enterrado en otra parte, efectivamente. Porque el mundo ha crecido de tal manera que no hay que enterrar tesoros. Claro. Hay que volverlos abstractos. En vez de tener toda la guita en un cofre, la tenés de un modo tal que no se ve, pero la tenés.
El home banking.
Exactamente. Pero el discotecario me dijo que a él le gustaban esos cofres colorados, verdes, sí, azules. Y me dice, a mí me gusta especialmente el rubí.
Ah.
El rubí colorado, ¿no?
Sí.
Uno abre un cofre lleno de piedras coloradas y sabe que es rico. Pero es del tiempo en que la riqueza era colorida.
Pero está bien, para el cine, para la literatura.
Para el cine y para la literatura conviene ser rico así.
Sí.
Para la realidad conviene ser rico en secreto.
Mm. ¿Y qué tema le dio entonces?
Rubí.
Muy bien.
El tango Rubí cantado por nuestro querido Horacio Molina. Una versión tomada en vivo.
No, creo que es otra al final, ¿eh?
Es otra,
que,
bueno.
¿Qué es otra?
Entonces, es otra, porque Horacio ha grabado varias veces. ¿Cuál es este? ¿La que está con Cardoso Campos?
La original, me dijeron, pero no sé cuál es
la original. La original, ¿qué se sabe cuál
la original,
es la original?
La primera que...
Porque si usted graba varias
veces, ¿cuál es la original?
Como si las otras fueran falsificaciones. Horacio Molina canta Rubí.
Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, rubí. ¿A dónde irás sin mí cuando no estés conmigo? ¿Quién podrá quererte así, rubí? En este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos. Con nuestros sinsabores por senda parte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea. Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven, que la lluvia afuera no ha cesado. La noche es cruel y es fría. No salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, rubí. ¿A dónde irás sin mí cuando no estés conmigo? ¿Quién podrá quererte así, rubí? En este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, Rubí.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
En la hora 1, 13 minutos. Humedad 80%, temperatura 10 grados, 3 décimas. Anularon el sobreseimiento de Carlos Menem. Lo determinó la Sala 2 de Casación y es por la explosión de la fábrica militar de Córdoba que provocó 7 muertos y 300 heridos. Ahora la Cámara Federal de la provincia deberá emitir un nuevo fallo por el atentado armado para encubrir el contrabando de armas. Una jueza inspeccionará el conventillo incendiado en La Boca mientras las familias siguen durmiendo en la calle. Patricia López Vergara hará un control del inmueble que se prendió fuego el 20 de julio. La magistrada buscará resolver la situación de más de 40 personas que hace más de 15 días viven en carpas caseras y en condiciones insalubres.
De afuera.
No hubo heridos en el incendio de la Torre de Dubái. El rascacielos de 86 pisos fue completamente evacuado por los bomberos en el distrito Marina. Dotaciones de rescatistas de 4 estaciones lograron extinguir el fuego después de un arduo trabajo en el quinto edificio más alto del mundo.
Pelota.
Se completó el mini partido de 5 minutos y finalmente Deportivo Riestra ascendió a la B. El encuentro con Comunicaciones fue a puertas cerradas en la cancha de Defensores de Belgrano. El equipo del Bajo Flores padecerá un descuento de 20 puntos, además de una multa económica por el escándalo que no permitió terminar el partido. El capitán del cartero, Lucas Vanegas, dijo que se van con la frente alta.
Esperemos que alguna vez cambie esto. Tuvieron una chance importante y no lo hicieron. Con la frente en alta y saber que hicimos la cosa bien, ¿cómo se debe hacer? Nosotros no fallamos. Nosotros estuvimos dentro de la cancha, nosotros no invadimos. No sacamos ventaja de nada, no agrandamos las áreas, ni adelantamos el punto del penal. Nosotros siempre con la arma leal.
Humedad 80%, temperatura 10 grados, 3 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné del jueves en el Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana estaremos en Lomas de Zamora. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo que ir a visitar a un enfermo. Atención, es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción para ver cómo comportarse cuando uno va a visitar a una persona que está enferma. Cuidado, porque hay muchos maleducados. Y aquí tenemos un montón de consejos para que uno quede verdaderamente como un príncipe.
Sí, bueno, hay que tener cuidado sobre todo, me parece.
Sí, sí, ¿no? Y creo que ser respetuoso en el caso de que uno va a visitar a un enfermo que está internado.
Imagínese, claro. El hospital, ¿no es cierto? Hospital. Lo primero, debe asegurarse de que va a estar, de hacer una visita que sea del agrado del enfermo. Se sí, tiene que llamar al familiar y dice, mirá, lo tenemos que visitar a fulano, ¿no?
Sí. Pero ¿cómo no estaba peleado con vos?
claro.
Claro.
No, está como para recibir gente.
Claro.
Porque por ahí el tipo le duele.
Y sí, le recomendaron.
Recién está en un estado que no reconoce a nadie. Sí, así sí. Que si venís o no venís, le da lo mismo.
No.
No vaya.
Claro, claro.
Claro. Y después, que no sea una molestia. Incluso hay enfermos que no desean recibir visitas, aunque su estado no sea grave. No es, son malos.
Es que yo creo que la visita, en muchos casos, no ayuda a la curación.
No.
¿No se recupera, dice usted?
Con las visitas, no.
No, porque hay visitas que, claro. Ponele, le llevan de regalo, sí. Lo acaban de operar del estómago al chico.
Sí.
Y le llevan un matambre.
Solo
mirá lo que te traje, fulano, te traje este matambre.
Qué frío le queda la grasa.
Eso, mi mamá.
Sí.
Todo un papel grasoso. Mirá. O van con varios amigos y se le sientan ahí.
Sí, se empiezan a olvidar que está enfermo el tío.
Se olvida que está enfermo. Sí. Yo me acuerdo una vez fuimos a visitar a Dorio. Estaba enfermo. Dorio.
Sí.
Vio que Dorio cada tanto se enferma.
Sí.
Y bueno, estaba que no lo podían tocar. Se había roto una costilla de la risa. Y bueno, lo habían operado, estaba ahí, que no lo toquen. Fueron, pusieron la televisión.
Pero no, eso...
Primero éramos como 20.
¡20!
En la vida de
Dorio.
Sí, y dice, pon el partido. Y Dorio ni hablaba.
Mire que para que no hable.
¿Querés que pongamos el partido?
Estaba mal.
Y empieza el partido, un gol, por ejemplo. Se le tiraron encima.
No, señor.
Hicieron todo como una pila, todos abrazados arriba de Dorio.
Por favor, qué desubicado.
Es para una persona enferma, señor. Así que...
Pues, además hay que respetar.
No, me parece que una conducta atinada consiste en hablar con el médico principal.
Claro.
¿Pero hay un médico principal?
Sí, hay buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay médicos principales y subalternos.
Sí.
¿Usted a quién quiere visitar?
Yo vengo a ver a un paciente.
Ah, sí. Claro.
¿Se acuerda el nombre?
Sí, Ricardo Almíbar.
Ricardo Almíbar.
Un dulce.
Ricardo Almíbar, sí.
Sí. Bueno, mire...
Es diabético.
Este muchacho está bien, pero no lo contradiga.
¿Por qué? ¿Puede ser peligroso, doctor?
No, no lo contradiga. No, porque la enfermedad no tiene nada que ver, pero no lo contradiga, porque es un muchacho de mal carácter.
Bueno, sí, pero...
Aparte está, lo hemos medicado por un tema de nervios y no puede alterarse. Él está en la habitación.
Se altera enseguida, él está en una habitación con varios... bueno, ya más hijo a dos.
Pero ¿cómo puede ser?
No, dos de los compañeros de habitación, uno no sé qué le dijo, él, buenas tardes,
Y sí, ¿y qué pasó?
¿Cómo? Le parece que son buenas tardes, dijo.
Ah, bueno, pero sí.
Muy mal carácter.
Es una formalidad. Ah,
parece que son buenas tardes, agarró y lo acogotó.
No, mire, yo en verdad soy proveedor de Ricardo Almíbar.
Ajá. ¿Proveedor de qué? ¿De durazno?
No.
Sí.
No, porque yo nosotros en verdad compartimos la camioneta. Vio que Ricardo hace reparto de huevos así al
pormenor. Ah, sí, sí.
Sí, sí, nos comentó
sí,
eso.
Sí, que, nos comentó eso justo antes de que lo operáramos.
Y eso. Resulta que tenemos un problema.
Mire
con...
que...
Tenemos un problema con la camioneta.
Sí.
Que yo digo, total, como él está internado acá, digo, si yo la puedo usar también los jueves...
No, pero no le traigan...
Me parece que no es un tema...
No, le traiga, no le traigan ningún
y bueno, problema. Pero si no, ¿con qué lo voy a consultar? Porque él es muy celoso de...
Bueno, no, trabajo, bueno, no me importa, no me importa. Nosotros somos los médicos aquí y no le podemos dar una autorización. Cuidado con el tema de las flores, dice aquí.
¿Por qué?
No le regale flores, porque hay hospitales... donde no dejan las flores, pues el olor de las flores, no,
el olor es nauseabundo,
sí, nauseabundo, señor.
Y le puedo decir algo, puede venir un abejorro o algo dentro de la flor, queda dentro de la habitación.
Acá hemos tenido casos de una persona que se va a oler la flor, ¿se acuerda?
Sí, sí, sí.
No me acuerdo ahora cómo se llamaba.
Salió una abeja.
Le regalaron un ramo de flores, el tipo la fue a oler. Salió de adentro una abeja asesina.
Sí, africana. Sí, africana. No.
Una asesina. Y lo picó. ¿Dónde lo picó? Adentro de la nariz. Pues el tipo se la olió la abeja. Vio que uno dice...
¿Se la aspiró?
Chao, para adentro. La abeja lo picó prácticamente en el cerebro.
¿Pero cómo le entró tan adentro?
Y le entró adentro. Entró
el tipo justo respiró para adentro. O sea,
y la abeja africana es entradora. Sí.
Tiene todo el cuerpo flaco, la abeja se fue acomodando.
Bueno, pero también es una gentileza llevar un ramo de flores. ¿Vio?
Es una gentileza. Es una gentileza. Pero también es una gentileza, como hemos dicho, llevar sándwiches de miga.
Bueno.
El tipo está operado. ¿Usted vio la comedia que damos? Ah, otra cosa.
Sí, sí.
Hay gente que va de visita y se le mancha la comida al enfermo.
Sí. Por favor.
Le toma el caldo ese que no
le gusta nada. Dice, mirá, mirá este caldo. Sí. Dice,
sí. El enfermo ahí acostado.
¿Por qué le dan ganas de comer? ¿Vio la gelatina? Hace tanto que no como gelatina, que por ahí come la gelatina. Siempre le dan gelatina. A los,
no hay otra cosa.
A los internados.
Sí. Compramos nosotros en 1926...
Sí.
Compramos 20 millones de toneladas de gelatina.
Puede ser.
Que hasta que
el motivo principal, permítame comentarle, es que la digestión es mucho más agradable en el caso de gelatinas.
Y drástica.
No, claro, porque hace flora, ¿no? Hace flora.
No, flora ya le dimos el alta la semana pasada.
No, señor, no. Flora intestinal.
Ah, oh, sí, la paraguaya, ¿se acuerdan?
No.
Tratamos que los alimentos sean muy livianos, por eso el caso de zapallo, de gelatina.
Ah, sí, mucha calabaza.
Y nosotros fuimos a visitar una vez a un compañero que estaba internado, a Filmus.
Filmus, Daniel Filmus.
Lo habían operado, bueno, pues, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué se da? Tome esto, no sé qué. Bueno, primero, le querían cambiar el programa de televisión. Dice, pone TN, cheque.
Y el tipo estaba acostado ahí en la
cama. ¿Qué estaba mirando?
Le pusieron TN y no podía hablar.
¿Qué miraba, paca, paca?
Y ponían TN, decían todas las noticias, qué sé yo, y veía los ojos de Filmus, que así nos llamamos al médico. Y dice, ¿qué le pasa a este muchacho? Y después, lo que pasó, increíble, ¿no? Yo estaba cansado porque no había dormido la noche anterior. Y por ahí se levanta Filmus y se ve al baño.
Y sí, bueno.
Se levantó, lo agarraron entre 4 o 5.
Con el del atacito ese.
Lo agarraron, qué sé yo. Y yo vi la cama ahí, calentita. Y me tenté.
Señor.
No, me tenté y me le acosté ahí.
Por favor.
Ahí, en eso, ¿quién cae? El médico.
Cuidado, porque...
Y me vio así. Y yo no le dije nada. El tipo me empezó a revisar.
Sí.
Ah, dice, vamos a ver cómo andamos. Y me empieza a revisar. Oh, dice usted, doctor, está mucho peor de lo que yo creía.
Pero ¿cómo puede ser?
¿Pero por qué no le dijo usted? ¿No le aclaró? No
sé. Y ahí no, bueno. Sabía que si el tipo seguía revisándome, dice, doctor Filmus, nunca lo vi tan mal. Usted no pasa esta noche, me dijo.
¿Pero cómo le va a decir eso?
¿Y usted qué? ¿Se habrá preocupado?
Y sí, entonces le dije, mire, no soy el doctor Phil. Ah, dice, entonces sí, pasa.
No, no es así. No sé cómo. Él habrá visto su estado, si lo revisó.
Claro, lo ocultó y naturalmente dan los signos vitales.
Pero después me le acosté un rato al lado a Filmus.
No puede.
No podía hablar porque tenía, lo habían operado de la boca.
Sí.
Ah, sí, ¿y por qué? ¿Qué le habían hecho en la
boca? No sé, no le pude preguntar porque no podía hablar. Señalaba como el pelón 14.
Perdón, le hicimos una intervención en toda la cavidad interior de la boca.
Sí, no tiene otra cavidad la boca que esa que es.
Por eso hubo un...
¿Por eso no lo hace un dentista? Un...
Sí, sí, teníamos un dentista que es, él nos daba las indicaciones. Porque fue un afta que tuvo.
¿Por un afta?
Un afta,
¿lo operaron por un afta?
El afta.
Sí.
Pero lo operaron.
Lo operaron.
Tenía adentro una especie de...
Sí, pero de este tamaño, ¿eh?
Señor.
Aquí dice que si tiene la televisión encendida,
sí.
¿Qué hay que hacer? ¿La apaga usted?
No.
¿O lo deja al enfermo que mire?
Mire, que mire, se entretiene.
No, también hay que tener cuidado porque el televisor es uno, pero hay tres pacientes en la misma sala.
Ese es el problema. Entonces, los pacientes flaco, de la misma sala.
Escúchame, yo también estoy operado. Bueno, ¿podés apagar la televisión?
Hay que ponerse de acuerdo. No, yo no digo que no.
A veces uno está internado y por ahí viene la novia de un paciente.
Sí.
No, bueno.
Novia que viene.
Sí, bueno, bueno.
El paciente está internado a lo mejor hace 20 días.
Sí.
Y la novia viene, digamos, muy enamorada, ¿no? Ay, dice, ¿cómo te va? ¿Cómo estás de la operación? ¿Qué sé yo? Al otro tipo, el de la cama de al lado. Y uno está internado, mira. Hace como que no mira, pero por ahí cada tanto cogotea y ve que la novia, ay, de quién es esto y el otro, qué sé yo. Medio que se le meten.
No,
listo, por favor. Se le meten abajo las cobijas, señor.
No puede ser.
Y después cuando viene el médico de golpe sale, ay, dice...
¿Qué?
Nada,
ya por el aire, dice, ay. No diga ahí.
Bueno,
salga,
y entonces uno le dice, escúcheme, señor, sí, sí. Yo estoy operado aquí. O si no, un pariente suyo le dice, acá mi pariente está operado y usted lo está sometiendo a esta visión que lo puede perturbar seriamente.
Y si pero aquí, no puede,
si se le descosen todos los puntos.
¿Qué problema hay? Tengo novia.
Sí, sí,
que,
pero,
este no es lugar para dar rienda suelta a su lujuria.
Sí, tengo novia. Por lo menos internado, respeto a la medicina.
Bueno, ¿qué quieren? ¿Que no tenga novia, verdad?
No, no,
no, señor, problema hay. Pero este no es un lugar para dar rienda suelta.
No es natural todo.
¿A vos de qué te operaron, Mario?
A mí me operaron de acá.
Ah, ¿de acá?
Sí.
Yo creí que era de allá.
No, no, de acá. De allá me operaron la vez pasada, ¿te acordás?
Sí.
Ah, estuve 27 días.
27 días. Y si usted está con su novia, yo estoy a cuidado de...
Sí,
de
él me está cuidando, ¿eh?
Bueno.
Me está cuidando, porque yo tampoco, a pesar de estar operado, soy también un hombre, señor.
Bueno.
Y tengo... también soy un hombre.
Bueno. No, no te pongas mal. No te pongas mal.
No, que ya...
No te pongas mal.
Me sube la presión.
¿Qué pasa?
El otro día tenía 16-15 de presión. Tenía muy alta la baja.
Pero sí. No te pongas así. Porque
¿qué problema hay? ¿Qué?
Espera, ¿cómo es su nombre?
¿Es tan envidioso?
No, ¿cómo es su nombre? Lárguela un poquito mientras hablamos. ¿Cómo es su nombre?
¿Yo cómo me llamo?
Y sí, su nombre.
Marcos.
¿Marcos?
Sí.
Sí. ¿Cómo lo pensó? Bueno,
me parece que nos está mintiendo.
¿Qué problema hay?
Marcos, mi compañero se pone nervioso, le sube la presión porque tuvo un mal de picor, le pica todo el tiempo. Sí. ¿Cómo estás ahora de la herida? ¿Te pica? ¿Te pica?
Sí, me pica. Bueno, ya me vienen a rascar hora por medio.
Bueno.
A las 7, a las 9, a las 11, a la 1, me vienen y me rascan.
Bueno, ya falta poco.
Y ponen para una cortina acá, ¿eh?
Sí.
Entre cama y cama ponen una cortina. Porque yo no soy como otro que me ando rascando al aire libre.
Bueno.
Hace usted.
Y yo me quejé cuando vino a visitar a los amigos. A mí,
sí, pero mi amigo no se me metió abajo las cobijas y no se me desnudó.
No,
bueno, a mí tampoco me parece nada agradable su amigo, y yo no le dije nada.
Bueno, mire, ¿a usted cuándo le dan el alta? Porque así no, no vamos a poder estar. Si su novia viene, ya van 3 días seguidos que viene y se
queda. Yo tengo mucho... para un mes.
¿Cómo pago? ¿Tiene pago un mes?
Sí, pero peor es el de la otra cama de al lado, ¿eh? Sí. Grita.
¿Pero qué?
No, el tiempo sí. Es así, grita nada más.
¡Se callan!
Pero a él no le duele.
¿Y por qué grita así? ¡Cállese! ¡Tienes que dormir! Tiene una voz parecida, ¿no?
Es un hombre, es un hombre grande.
Sí.
Soy un hombre grande, ¿no ven? Estoy soportándolo a ustedes.
Pero escúcheme, Jeremías. Usted tenga paciencia, porque entre la novia del señor...
A mí me gusta que venga la novia.
Bueno.
Si no, ¿qué quiere? Que venga la
Pero
televisión.
A mi compañero le pica. Tenga un poco de piedad. A mi compañero le pica, no da más de los nervios. Sí. Mire cómo está. Mire cómo está.
Faltan 15 minutos todavía para la siguiente rascada.
Tenés que aguantar. Tenés que aguantar.
Me dijo que no me tocara, porque sí, si no te queda la marca.
Sí, y es peor.
Y se le va a quedar la marca para toda la vida. Le digo, ¿qué me importa? Tengo 96 años.
Sí, pero es horrible que estés todo marcado.
Después a uno le pasa algo en algún lugar y se tiene que desnudar, por ejemplo, un juego de prendas. La marca le queda.
La marca de por rascarse, porque él tenía esa manía.
Bueno,
ya de
y otra cosa, dice, y debe ser corta la visita, no más de media hora. Salvo que el tipo, dice acá, no tenga otra visita, para no dejarlo solo.
Claro.
¿Qué? Y si el tipo no le viene nadie, usted se tiene que quedar ahí.
Sí.
¿Cómo hace?
No.
Acá dice, si no hay otra visita, usted se tiene que quedar con el enfermo.
Y sí, pero...
¿Qué? ¿Hasta que caiga otro? ¿Qué?
Y hasta que termina el horario de visita, vio que viene una enfermera
no,
y
sí,
dice...
No sé, pero... Bueno, lo mejor es esperar que el enfermo se dé vuelta, ponele...
Sí.
¿Qué
se da vuelta para allá y usted se pone medio ahí y despacito va ganando la puerta y lo deja hablando solo.
Pero no, señor.
Si las toma y el enfermo dice, ahora estoy un poco mejor, pero la otra noche sí que...
¿Y qué quedó?
Y aprovecha y se va.
No,
el tipo sigue hablando. Hasta el otro día.
Pobre, se le secan las fauces.
Qué sé yo, no sé, señor.
No, sí, usted debe retirarse cuando vienen a hacerle
la curación. Cuando le van a hacer algo. Lo vienen a rascar y dice, bueno... Perdón, sí. El médico dice, bueno...
Me nos dejan un minuto solo.
Me dejan un minuto solo, que le voy a tener que tomar la temperatura a don Marcos, ¿sí?
¿Cómo andamos? Dios que le habla,
sí, lo trate con el mayor... desprecio. Una persona respetable, por ejemplo, pasa a ser un ser despreciable.
Sí, habla así en tercera persona, le dice...
Y le dice, ¿cómo le va, abuelo? Tiene 42 años.
Sí.
Es verdad.
Y le habla así en segunda persona, le dice, a ver, ¿a dónde nos pica?
Acá nos pica,
¿Nos pica mucho?
Bueno, no importa, abuelo.
Un
momento, ya lo vamos a atender a usted, don Jeremías.
Ya estoy viendo todo. Le tapa la visual de la novia del otro que está.
Claro.
Todavía no
cuando
se va.
Cuando viene la novia de uno, ¿también le ponen la cortina esa que ponen cuando uno le hacen algo?
No le pone la cortina. Cada uno sabe lo que tiene que hacer.
Hay algunos hospitales donde incluso te operan así.
Ay,
no te llevan al quirófano. Ya para ganar tiempo... Y te operan ahí.
Por favor,
y están todos los otros enfermos que escuchan los gritos. Y por ahí aparece, por debajo de la cortina, el de al lado.
No, y además la asepsia de todo eso es peligrosísimo.
No, le echamos, soy el doctor.
¿Qué tal, cómo le va?
Desinfectamos todo.
No, bueno, no, pero no sé decir...
Echamos un poco de, ¿cómo se llama? Caroína.
A caroína.
Sí, caroína, pero con eso no es suficiente.
No,
señor.
Y aparte muchas veces las visitas vienen con gérmenes de afuera. ¿O de dónde cree que vienen las visitas?
Yo hice una noción.
Una moción.
Una moción.
Que todavía no la aprobaron. Que es desinfectar la visita.
Me parece
viene
muy
una visita, la tenemos que desinfectar completamente. La desnudamos, la visita.
Sí, bueno.
Le echamos un poco de algo...
Sí.
Y sacamos todos los micrófonos.
¿Pero por qué la desnuda? En general uno
porque
se lava
sí,
las manos.
¿Cómo va a desnudar? Es que la va a bañar vestida.
No, pero se lava las manos.
No, y le damos ropa incluso con unos trapos en el piso.
Claro, como unas sí. botitas de,
sí,
de
sí.
para el calzado.
Y tenemos este, va a tener que poner este...
El camisolín.
Con este tajo atrás.
Sí,
ay, no. Pero soy recién divorciada.
Pero es todo abierto el camisolín.
Es todo abierto, sí, sí.
Sí, es todo abierto.
Porque es así, la moda es así.
Pero no me lo puedo poner arriba de la ropa el camisolín.
No, señor, porque la ropa está llena de gérmenes. ¿Sabe cuántos gérmenes tiene un pullover?
¿Cuántos?
No sé.
Bueno, no, entonces, señor, ¿para qué lo dice?
Te lo estoy preguntando.
Pero
no
si
lo
yo
sé.
No lo sé, yo soy la visita.
Para mí muchos, debe tener.
No, pero muchos. No es mucho.
Pero depende de dónde ande uno con el pullover, ¿eh?
Y pero uno, por ejemplo, del subte.
Claro.
El subte,
¿sabe qué tiene mucho si se le cae el pullover al piso?
Y sí, está lleno de gérmenes.
Todo está lleno de gérmenes. Los celulares, ¿vio? Que dicen que es lo más infectado de todo.
Si usted limpia el celular con el pullover, peor.
Pero bueno, claro. No sé. Está todo lleno de gérmenes eso.
Y bueno, dicen entonces, que también los pasamanos del colectivo y todo eso también.
Sí.
Acá la mayoría de los pacientes se enferma, ¿cómo? Agarrando algo.
Agarrando,
por ejemplo, el pasamano.
Y sí. Pero aquí viene, dice, ¿todos los internados están
todo, por el pasamano? Todo. Pero usted pregunte, ¿qué le pasa a usted? Tengo tal cosa. ¿Cómo se lo agarró? Agarrando el pasamano.
Pero un montón de gente.
El siguiente, toda una encuesta.
Sí.
Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Fulano. ¿Qué tiene? Enfermo. ¿Cómo se lo agarró? Agarrando el pasamano.
Sí.
Y así, todos.
Pero ¿cómo puede ser si por día le millones explico. De personas toman el transporte público?
Bueno, nosotros lo que queremos hacer con el ministro de Educación, acá el doctor Vilmus. Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
O de Salud, el doctor...
Sí.
Bueno, es eliminar los pasamanos.
Sí, esto va con toda una campaña de concientización.
No te agarres.
No.
No lo agarres más.
Pero es difícil
o
porque...
soltalo.
Es difícil porque la gente se traslada,
bueno,
a hacer equilibrio.
Estamos evaluando a ver si es más dañino contaminarse con gérmenes o romperse la crisma con
sí,
el
bueno,
de la...
Sí, porque en el colectivo
porque gente, bueno, una frena. Persona enferma va transmitiendo distintas bacterias que las demás personas pueden recibir.
Sí, no, entendí el concepto cuál es, pero... No sé, me parece que todos los días va a tener internados de traumatología, con piernas rotas.
El otro día una persona, por hacer una gracia, le dio un beso a un pasamano.
¡Ah, oh, lo peor!
Lo peor que puede hacer. Pero lo miramos acá, tenía todas las enfermedades del catálogo. Menos dos o tres.
Sí.
Las tenía todas.
¿Pero cómo se le todo se lo agarró por besar?
Sí, no, porque entra por la boca peor, no hay...
Entra todos los... gérmenes patógenos del mundo.
Bueno, sí, igual no hay mucha gente chupando pasamanos y...
¿Usted...
No, digo yo.
Usted se extrañaría, nosotros que andamos mucho en la calle con el doctor.
Estuvimos viendo y bueno...
Estuvimos ahí... timbreando.
Sí.
Estuvimos en la campaña política, tocamos timbre a la gente y salimos rajando. Y ahí uno ve cada cosa,
sí.
Gente chupando un pasamano.
No puede ser.
Así, porque sí, pero leyendo. Y al mismo tiempo ensimismado y chupando el pasamano. Y el doctor, que a veces no se puede aguantar, ¿no es cierto, doctor?
No.
Le dijo, ¿usted sabe cuántos gérmenes tiene eso que se está chupando?
Sí. Es que es necesario.
No, bueno, pero
necesario. Y el tipo le dijo... ¿qué le dijo?
No, son millones de gérmenes, que casi es una cantidad que no se puede ya contar.
Bueno, sí.
Pero el tipo dijo, yo tengo derecho, el derecho de usted, del otro, sí, le dijo...
Me dieron mal llevado.
Empieza justo a donde termina el No sabía bien el tipo.
Bueno, está bien, no importa, señor, pero...
Pero algo así, dice el tipo.
Pero eso compete a la salud pública.
Claro,
de eso estamos hablando.
No, sí, señor, pero digo,
los derechos individuales, cuando se ya empiezan
nosotros
a alterar.
Nosotros, cuando es una campaña de vacunación, se acabaron los derechos individuales.
Y bueno, pero ¿qué? ¿Va a vacunar?
Te vacunamos.
Pero yo ya estoy vacunado.
Primero te vacunamos, después te preguntamos.
Yo ya estoy vacunado.
No importa. Usted puede.
¿Y yo cómo sé que está vacunado?
Claro, ¿sabe cuánta gente dice? No, yo ya me vacuné, estoy apurado, permiso.
Sí.
Y ese lo dejás ir y el día de mañana le agarra alguna cosa.
¿Te puedo decir una cosa, Flaco, como con tu actitud? Sí. Sos una bomba de tiempo.
¿Por qué una bomba de tiempo?
Porque si vos podés tener una enfermedad y la transmitís a todo el mundo.
Pero no le estoy diciendo que estoy vacunado, señor. Me
sí, pero no. Todos dicen lo mismo. Todo es clásico.
No, no, claro.
Sí. Una vez empezaron una campaña en Bélgica, me acuerdo.
Sí.
Y iban y le preguntaban a la gente si estaba vacunada. ¿Y sabe a cuántos vacunaron?
¿A cuántos?
A ninguno.
¿Por qué no
vacunaron? Porque todos decían que estaba vacunado.
Claro.
Compraron 12 millones de vacunas. Y no pudieron dar ninguna. No, ya estaban todos vacunados. Entonces por ahí dice un diputado, dice, no le preguntemos más.
No.
Ante la duda,
la famosa frase, no le preguntemos más, que la así se llamó la campaña en Bélgica. Sí. No preguntemos más. Sí.
Así que tenemos que aplicar la vacuna y ya seguimos
y nada
con la
más.
Al lado.
Ahora, no puedo tener problemas si ustedes me la dan.
Sí.
No, le digo... Cuando yo ya la tengo, la vacuna.
Sí.
No, se acumula.
No, pero no es así.
Es como tomar. A veces, creo que es así. Si vos ya la tenés y te la das de nuevo, te agarra peor.
Anula el efecto.
Anula el efecto del otro. Entonces te la tenés que, ¿sabes qué? Dar de nuevo. Y a la, porque es una vez,
es
una vez te hace bien, otra mal. Otra, después te hace bien otra vez, y así.
Hay
que dársela un número impar de veces.
En las impares.
Por ejemplo, esto sucede con los ofidios. A usted lo pica una araña con veneno.
Sí.
Yo le doy la vacuna, ¿sabe lo que es? El mismo veneno de la araña.
Sí.
Pero se anula. Pero si alguien, él viene y le da otra vacuna, se transforma de vuelta en veneno.
Como si te picaran de nuevo.
Pero ¿por qué me la va a dar otra vez el señor si a mí ya me dio el antídoto?
Bueno, pues supongo.
Bueno, una vez que me da el antídoto, me voy, señor.
Y bueno, pero por ahí se lo dan de nuevo. Por error.
Ahora, si a mí me pica una araña,
sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y me hago picar otra vez por la misma araña.
¿Y para qué? Por la misma araña, sí.
Es par.
Pero si sabes cómo son las arañas, ¿no?
Sí, es raro, por ahí va a picar a otro.
Te pica y cuando no querés que te pica, te pica.
Sí.
Y después decís, picame la araña, te mira.
No, bueno. ¿Con cuánto sos por la mina?
Ya está, no le interesás más. Y vos le ponés el brazo. No. Parece que tuvieran entendimiento, ¿no?
Sí, pero...
Yo a veces le digo al doctor...
¿Qué le dice? Sí.
No, nada.
Ah, bueno, señor. Bueno, mire, ¿cómo es la aplicación? ¿Me la aplica?
Es muy sencilla.
¿Se aplica en brazo?
¿En brazo o en otra parte?
En cualquier parte.
En cualquier parte.
Esa voluntad.
No, voluntad, no. Más o menos usted me dirá por experiencia.
Puede ser en las piernas, en el brazo.
No sé, dígame usted porque yo me pongo nervioso.
Yo llego en la espalda.
Sí, en la espalda.
¿En la espalda?
La espalda es doloroso, pero...
Es lo que más duele. Pero por lo mismo,
sí.
Nosotros sabemos, cuanto más duele una vacuna, es más eficaz.
No, pues, ¿de dónde sacó eso?
A lo mejor en ese momento usted se desmaya, o le agarra un ataque.
Usted lo que tiene que pensar, lo que esté más cerca del corazón. Lo doy en la mano, está 2 horas hasta que llegue al corazón. Claro. Se lo doy en la espalda, tiene que dar la vuelta nada más hasta...
Pero si lo atrás del corazón, lo agarra por atrás al corazón, que ni siquiera está mirando.
Pero si no mira el corazón, señor... Y además no es una vacuna cardíaca, no es para el...
No, pero corazón... todo tiene que ver con todo.
Claro. Sí.
Parece mentira como el ser humano está relacionado. Usted, por ejemplo, ¿ve esta mano?
Sí.
¿Cuál?
Esta.
Sí.
Bueno, puede estar relacionado con cualquier parte del cuerpo.
Bueno, eso...
Yo usted... me la pongo acá, por ejemplo.
Sí. Bueno, señor, le pido por favor.
Estableció una relación.
Bueno, sí.
Ahora, escúcheme.
No llega a toda parte.
Bueno.
Yo le pido, por favor, si la tiene que...
Por algo somos médicos y usted es una persona vulgar y común.
Claro. Bueno, estudiamos casi 2 años para recibirnos. Sí.
Mire.
Entonces déjese poner la vacuna y listo. Nosotros sabemos por qué.
Pero yo me siento bien. No tengo algo como para que...
Eso
me
dicen todo.
Sí.
Es el engaño de la enfermedad. Es cuanto más terrible la enfermedad, que usted se siente bien.
Pero ¿cómo puede ser?
Se siente bien, hay gente que se siente bien años y está enferma.
Sí. Lo llamamos...
No lo sabe.
El enemigo silencioso.
Claro.
Bueno,
y pero... entonces ahí sí, a ese es el que agarramos nosotros, lo vacunamos, se siente mal después.
Sí.
Pero está sano.
Bueno, está sano, pero sí.
Eso es lo importante.
Pero tiene síntomas, ¿cómo puede ser? ¿Tiene
se
síntomas?
Siente mal, pero está sano. A lo mejor muere antes también. Sí. Pero ¿qué es lo importante? La salud, ¿no es cierto?
Sí, bueno, señor, pero hay algo que está mal.
Bueno, por favor, tenemos que seguir vacunando a todo el barrio, sí, así sí, que...
Sí. Sí, ahora que justo llegó la policía.
¿Por qué la policía? ¿Qué
tiene que... Si no, salen corriendo, señor.
Sí, sí. No, a mí me dijeron que la vacuna uno se tiene que dar el refuerzo.
Sí. Creo un que... sándwich, dice usted.
No, no sé.
En el sentido uruguayo de la palabra refuerzo.
Viene un refuerzo después, que vio que dice a los 6 meses se tiene que dar otra vez.
Sí, otra sí. vez porque... Sí.
Y bueno, pero... ¿Ustedes no hacen la prueba de si soy alérgico al...?
Ya nos dimos cuenta que no.
No, ¿y cómo se dio cuenta?
No está brotado
tanto,
nada.
Tantos años de experiencia. Sí.
No tiene cara de alérgico.
Mil casos de experiencia. Y a partir del suyo, 1001.
Bueno, sí... Pero 1000 casos, y si justo el 1001 le toca un alérgico... Sí,
no parece alérgico.
Pero no parece, a mí me dejan tranquilo.
El doctor tiene un porcentaje de acierto de casi el...
Sí.
¿Cuánto?
60%.
Bueno. A mí no me deja tranquilo eso.
No venimos a dejarlo tranquilo.
Bueno, no, pero digo, esto de darme la vacuna me sorprende así. Me
bueno, es necesario. La vacuna ya mismo...
¿Sabe? Le voy a dar una mala noticia.
Sí.
Ya se la dimos, la vacuna.
¿Cómo? ¿En qué momento?
Recién, cuando usted estaba ahí cacareando, sí. que yo tengo derecho, vino de atrás...
¡Ni se dio cuenta!
Sí, el doctor Manosanti.
¡Ah, pero qué mano que tiene!
Sí, y te la da y no te das cuenta. A veces ni toca el timbre.
No, pero discúlpeme. Ahora me hace dudar... ¿Por qué no me la mostró primero el doctor antes de darme
la
prueba?
No, antes nada, no te la muestra.
Sí, pero...
¿Cómo se siente ahora?
Igual que antes, me siento bien, me siento bien.
Es uno de los síntomas de la vacuna, sí. Es ese, te sentís igual que antes.
Sí, bueno, pero entonces...
Señal que está haciendo efecto, ¿no es cierto, doctor?
Sí, claro. Ya una enfermedad menos, tifus.
Pero la vacuna contra el tifus es otra, me parece, que no se da así preventivamente.
No se puede saber. Porque se nos mezclaron.
Todo el líquido, todo transparente.
Sí, venían todos más o menos en la misma caja, se nos cayeron, sí. desparramaron. Que ahora más o menos esa suerte y verdad.
No, pero suerte y verdad, no.
Bueno.
Ahora que
se
llama,
se toca el tifo, bueno, mejor.
Mal no le va a venir.
Mal no le va a venir.
No, pero no es que mal lo
viene. Viene mañana un virus del tifo, ya está vacunado.
Sí.
Viene otro, mala suerte también.
Bueno, no.
Que es que no podemos estar en todo. Es la vida.
Si no, seríamos...
No, pero es la vida, sí,
no
es
le
la
podemos
vida,
garantizar todo.
Seríamos inmortales.
37.
No, pero ustedes trabajan para la salud. ¿Cómo 37?
Váyase, señor.
No, ahora me tienen que atender. Mire, me está saliendo... ¿Esto es normal? ¿Que se me hinche esto?
No.
Eso es un desastre.
No.
Mire, yo siento que se me está inflamando.
Eso es un estrangulamiento.
Y tiene que ver al doctor Salomone.
Pero, ¿por qué? Pero Salomone, yo estaba bien hasta que usted me dio esa vacuna.
Y todos están doctor, bien hasta que se
también hasta que dejan de estarlo. Retírese.
No, pero ¿cómo retírese? Ahora me tiene que curar.
Retírese.
Vamos a llamar a la policía, si usted sigue.
Me tiene que curar. Yo no me voy a ir de acá, en este estado. Mire cómo estoy.
Comisario, por favor.
Pero ¿cómo comisario, por favor?
Dele una vacuna, porque el comisario nos ayuda también.
¿Cómo me va a vacunar una...?
La mano que tiene el comisario.
Pero
¿y qué es lo que pasa?
No,
¿qué pasa?
Comisario.
Este señor que está perturbando la tranquilidad general.
No, perturbando no. Mire, me dieron una vacuna. Yo estaba lo más bien.
Sí.
Y el señor, no sé, ¿cómo se llamaba el doctor que me la dio?
Portolongone. Estamos ocultando.
No, bueno.
¿Y qué?
Me la dio, y mire cómo estoy ahora, me estoy hinchando,
sí.
Me estoy inflamando,
sí.
Y ¿cómo sí? Y el señor me quiere echar.
Yo soy ferroviario.
¿Cómo ferroviario?
No soy el comisario.
Veo.
Pausa.
Gracias por todo. Son parte de nuestra familia.
Tu alegría. Pero otras veces los golpes se repiten con insistencia y me veo obligado a levantar el tono de la voz, o a reír con fuerza, o a gritar como un loco.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750.
Sigamos adelante porque los buenos al final triunfan.
La otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! ¡La venganza será terrible! Se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien. Entonces, no hay que olvidarse. La venganza en España. 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, la venganza será terrible, volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera. No tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, la venganza será terrible.
¿Hasta acaba lo suyo, señora?
No, tengo un changuito más.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es martes. Y saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los martes con tus tarjetas Credicop podés ahorrar un montón en Coto y Coto Digital. Y además sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné del jueves. Aquí en el Caras y Caretas, atención que hay la Fundación Manos Abiertas, están juntando juguetes para el Día del Niño, reciben donaciones de juguetes para chicos por el Día del Niño, y se pueden llevar a la Avenida Córdoba 1352 o Eva Perón 5140. Estos son los dos lugares en donde se reciben los juguetes, así, en sentido general.
Muy bien.
Y si quiere lo convoca el sordo que andará dando vueltas. Ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagacé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradina de Cacodolina y su babosa. Y el licenciado académico Ale Olina. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre también.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.
No me pareció. Please, please me. Epa, le piden. De los así. Beatles.
Bueno, ¿va con percusión?
Sí, con toda la percusión que sea posible. Pasa.
Gracias por acompañarnos todas las noches, pero la venganza será terrible. Y para el maestro le queremos pedir, yo no sé qué me han hecho tus ojos, Daniel y Lidia, manda saludos.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos que
al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Yo
como luces de ilusión, que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel,
que al creer, tus ojos para mí será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre en tu amor, porque tus ojos son mi amor.
Aquí Valeria le pide al trío Sin Nombre si me das tu amor.
Ay.
Que espera